Yo soy Mar Cejas Guerrero y mi abuelo es Manuel Guerrero, aunque todo el mundo le llamaba Manolo. La historia de mi abuelo en la guerra se empieza en Puente Genil, que es el pueblo de donde es él. Continúa en Málaga y en distintos pueblos de Málaga, como Fuengirola, Torre del Mar. Después, en pueblos de la costa entre Málaga y Almería, continúa hacia Alicante. Y si no me equivoco, acaba en Novelda, en la provincia de Alicante. La historia de mi abuelo en la guerra empieza en los primeros días. Puente Genil es tomado por los fascistas el mismo día 18 y bueno, pues creo, si no me equivoco, al día siguiente hay una, digamos, se hace una contra, se unen obreros y sindicatos del pueblo en la zona alta y digamos que se enfrentan a la fuerza fascista que en el pueblo ya estaba. De manera que el pueblo lo vuelve a tomar, digamos, el bando republicano durante unos días. En medio de toda de esta contra y de esta nueva toma, de esta nueva toma por parte de los republicanos, bueno, pues mi abuelo era un niño, tenía 14 años, y fue un día con su hermano, concretamente el 24 de julio. Fue con su hermano a casa de su tío, que era un socialista, y bueno, es también una historia porque acabó siendo fusilado en Córdoba. Pero total, fue con su hermano a casa de su tío y estuvieron allí y hacia el mediodía él regresaba con su hermano otra vez a su casa. Total, que de repente una avioneta tiró un artefacto casero que, según cuenta mi abuelo, era una lata de tomate con algo de metralla y total, que su hermano se refugia en un portal y él en otro y la, bueno, pues la mala suerte hace que le afecte, o sea, que le toque la pierna. Mi abuelo se quedó con el gemelo completamente abierto. Bueno, según él contaba, le sintió como un quemazón o una cosa así. Y su pierna que estaba completamente abierta. Entonces su hermano le ayudó a llegar a casa y en lugar de meterse en su casa para no asustar a su madre, pues entraron en la casa al lado y allí llegó su padre y se lo llevaron al hospital o al ambulatorio que hubiera en el pueblo, imagínate, en los años 30, ¿no? Allí en esta casa de socorro o ambulatorio, el médico quería amputarle la pierna y su padre pues se opuso, no quería que se la cortaran porque él pensaba que si había podido transportarse desde que le habían herido, o sea, unos metros hasta casa y después al hospital con ayuda, pero bueno, el caso es que él consideró que no se la tenían que cortar. Y bueno, entonces el abuelo se quedó esa noche en el hospital y porque al día siguiente se lo iban a llevar a Málaga evacuado en un tren que estaba custodiado por la Cruz Roja. En ese momento se separa de su padre y del resto de su familia. Llegó el 25 de julio a Málaga y entró en el hospital civil. El día 1 de agosto, Puente Genil es tomado definitivamente por los fascistas. De manera que él queda en zona republicana y su familia en zona nacional. Y claro, esto ya va a hacer que sea muy difícil volver a ver a su familia. Total, que mi abuelo es atendido en hospitales en zona republicana y él, bueno, yo tengo la suerte de tener la grabación de mi propio abuelo contando su historia durante la guerra. Y entonces él recalca que fue muy, muy bien cuidado en los hospitales republicanos y que él procedía de una familia más bien, o sea, su padre era más bien conservador y había sido educado en un colegio católico y bueno, que era un niño que más bien pues, se había alimentado la idea de que los comunistas eran casi el demonio y se comían a los niños, ¿no? Entonces él comprobó in situ que él estaba siendo muy bien cuidado. Y entonces comprendió que se estaba cometiendo una barbaridad, ¿no? En el país. Pasa por distintos hospitales en la provincia de Málaga. Del Hospital Civil lo llevan al Sanatorio Marítimo de Niños en Torremolinos. Al poco tiempo lo trasladan a un chalet en Fuengirola que había sido convertido en hospital de sangre. Y a medida que los fascistas iban avanzando, pues según cuenta, le subieron en un camión y le llevaron al Hotel Miramar, que está en Málaga, bueno, al antiguo Hotel Miramar, que había sido convertido en hospital de sangre y que actualmente son juzgados de Málaga. Aquí está 15 o 20 días y lo trasladan a Torre del Mar. En Torre del Mar empiezan los bombardeos. Esto ya es febrero del 37. Concretamente el 8 de febrero los heridos tienen que irse del hospital. Cuenta en la grabación mi abuelo que un cocinero le dice que se quede, que él es un niño, que digamos que él está allí herido y que no le van a hacer nada, pero mi abuelo decide irse con el resto de los heridos. Debían estar bastante asustados con el avance de las tropas fascistas. Total, que mi abuelo empieza a andar con muchísima gente por la carretera de Málaga a Almería, que este es un episodio muy fuerte de la Guerra Civil Española y a veces poco conocido. Es el éxodo de Málaga a Almería, en su mayor parte civiles, que huían del avance fascista, ¿no? Que estaba siendo además bastante duro y bastante sangriento. Se calcula que hubo unas 150.000 personas en ese éxodo y de hecho hubo miles de muertos, miles. Según él cuenta, pasado Nerja empezaron los bombardeos y los cañonazos, porque aquí concretamente, si no recuerdo mal, además de las tropas franquistas, estaban los moros y estaban, creo que también, no sé si alemanes o italianos, pero había alguna otra fuerza internacional. Esa carretera está limitada por un lado por la línea de costa y al otro lado del camino hay una cordillera. O sea, de manera que todos estos evacuados iban andando por la parte baja de la cordillera. Fue muy fuerte la ofensiva bombardeaban desde barcos y desde aviones. Y entonces parece ser que además de tirar a los civiles que huían, disparaban contra las montañas como para multiplicar el impacto y que las rocas aplastaran también a la gente, ¿no? Y yo esto lo recuerdo. Pues hablar con mi abuelo y contarme que la primera persona que él vio muerta fue en ese camino aplastada por una piedra. Esto no lo cuenta él en esa grabación, pero es un detalle que a mí se me quedó muy grabado porque me pareció monstruoso. Cuenta también que en una de esos bombardeos, pues que se refugia. Claro, a todo esto tenemos que tener en cuenta que mi abuelo iba con la pierna colgando, con un bastón y por un camino de piedras. Estaba muy herido y se arrastraba como podía, de manera que ni siquiera podía refugiarse bien. Y en una de estas, pues debió caer algún bombazo por ahí y se quedó en la cuneta así, y el cansancio le debió abatir y se quedó dormido o debió perder la conciencia. Y cuando se despertó, pues ya no estaba alrededor suya la gente, digamos, con la que había empezado a andar, sino que había ya gente distinta porque aquello era masivo. A todo esto, claro, iban sin agua y sin comida. Él relata en esta grabación, pues, distintas situaciones de solidaridad, ¿no? Como era un niño, pues mucha gente iba solo, mucha gente le echaba una mano, ¿no? Y además iba muy, muy herido. De manera que cuenta que, por ejemplo, en La Herradura, un pueblo de la provincia de Granada, muy pequeñito en la costa, pues que un soldado le. Pues, Es que claro, era invierno, le debió tapar con algún tipo de capa o una cosa así. Tuvo que cruzar un río que hay entre Salobreña y Motril, y una vez llegó a Salobreña encontró un médico, por fin, para que le mirara la pierna, y parece ser que la llevaba completamente infectada y con un grave peligro de perderla. Entonces este médico de nuevo le dijo que se quedara allí, que dejara de caminar y que tenía que curarse, pero mi abuelo decidió que no, que continuaba. De manera que continuó andando y llegó a Motril. Y ya en Motril consiguió comer algo y le montaron en un camión para llevarle a Almería. Y parece ser que en el tránsito en el camión también fueron ametrallados y bueno, que fue muy, muy duro. Almería llegó muy mal, debió llegar muy mal ya con la pierna muy mal y muy afectado. De manera que, según él cuenta, él pensaba que se iba a morir, pero bueno, consiguió recuperarse. Al poco tiempo de estar allí en Almería, le propusieron ir hacia Alicante, a un hospital de sangre. Parece ser que aquel hospital de sangre era un palacete y que allí pues debían tener más recursos y allí ya pudo comer bastante bien y era muy bien, le continuaron cuidando muy bien y muy bien. Pero Alicante empezó a ser bombardeado muy intensamente. En Alicante también parece ser que conoció a algún compañero que había estado en el frente, debía ser más mayor, y este gestionó o le ayudó de alguna forma para que él pudiera ir al colegio, porque claro, era un niño. Y me imagino que en zona republicana, por lo menos en las partes que estuvieran más tranquilas, debía haber como una cierta cotidianidad. Es decir, yo creo que a lo mejor los niños seguían yendo al colegio. Vamos, supongo yo, que tampoco sé muy bien. Fue pasando el tiempo y a los 15 años se alista como voluntario en Benalúa, en la provincia de Alicante. Allí, claro, era un niño, así que ayudaba en el cuartel a un comisario político. En medio de esos bombardeos debió caer una bomba muy cerca y ellos, ante ese bombardeo, se refugiaron en una trinchera. Y parece ser que esa bomba que debió caer muy cerca les sepultó. Mi abuelo quedó enterrado completamente y un compañero que había cerca quedó atrapado hasta el cuello. Y entonces él cuenta que en ese momento de nuevo pensaba que se moría, pensaba en respirar despacio para intentar aguantar más y perdió la conciencia. Y cuando volvió a recuperar la conciencia ya estaba en un hospital y estaban reanimando. No quedó herido, una vez que ya se recuperó y tal, no quedó herido, simplemente tenía los tímpanos o los oídos mal del impacto, ¿no? De allí fue a Novelda y en Novelda ya estuvo hasta el final de la guerra. Y según cuenta, porque debió estar allí en otro hospital también. Parece ser que la historia de mi abuelo se resume en los hospitales de la guerra. Estuvo herido casi los 3 años de guerra. Bueno, pero total, que en Novelda debía estar en un hospital que había sido un monasterio. Y entonces parece ser que el comedor lo tenían en la iglesia. Y bueno, pues un día se subió algún compañero al púlpito y les dijo: la guerra ha terminado, estad tranquilos porque estáis bajo protección de la Cruz Roja. Pero claro, yo me imagino que allí de tranquilos no debió quedarse nadie, ¿no? Y según cuenta mi abuelo, él salió a la calle y ya vio a falangistas en la calle y ya tomaron conciencia, ¿no?, que había acabado la guerra. Así que mi abuelo emprendió el viaje de vuelta a Puente Genil, en la provincia de Córdoba. Pero claro, él no tenía dinero porque las pocas monedas que podía tener pues era moneda republicana y no valía de nada. Entonces yo me imagino que algo tendría que ver la Cruz Roja o algún organismo de ese tipo, le facilitaron algún tipo de pasaporte para poder llegar hasta su pueblo. Entonces se subió en el tren y llegaron hasta Manzanares. En Manzanares les echaron del tren y parece ser que llegaron unos moros y les intentaron amedrentar y amenazar. Parece ser que pasó por allí algún tipo de oficial o algún mando y vio lo que estaba sucediendo y les dijo: no vayáis solos, id en grupo y no os quedéis aquí. Iros al siguiente apeadero, que si no me equivoco es en un pueblecito muy pequeño que se llama Consolación. Total, que allí cogieron otro tren hasta Valdepeñas, y en Valdepeñas de nuevo les echaron del tren, les trataron mal, y él se quedó en Valdepeñas una semana en casa de un compañero que había conocido en Alicante, en el frente, bueno, o donde fuera. Total, que volvió a coger el tren, más o menos el 16 de abril volvió a coger un tren y llegó hasta Córdoba, y parece ser que era Jueves Santo, y entonces el Viernes Santo por la mañana cogió otro tren para el pueblo. Y según apunta mi abuelo en estas grabaciones, dice que debía de haber también algunos fascistas con más corazón. Algún militar franquista en Córdoba les debió aconsejar que no se bajaran en la estación de Puente Genil, que allí estaba la Guardia Civil esperando a todo el que llegaba. y que mejor se bajaran antes y continuaran andando por algún camino. Y bueno, pues así lo hicieron, ¿no? Se fueron para Puente Genil, se bajaron 4 o 5 kilómetros antes y echaron a andar y no aparecieron por la estación. De manera que mi abuelo apareció por el pueblo, por la Matallana, que es la calle principal o una de las calles más famosas del pueblo, ¿no? Y entonces por allí iba andando y se encontró una prima suya. Claro, su prima no le reconoció, porque habían pasado 3 años y mi abuelo había desaparecido allá a los 14. Entonces, claro, ya debía tener cara de adulto, ¿no? Y no le reconoció, pero él a ella sí. Y entonces se acercó y le dijo, prima, que has regresado, lo que fuera, ¿no? Total, que esta prima le dijo, pero si tu madre está en la estación, dijo, porque tu padre se tira toda la noche en la estación y tu madre los días, ¿no? Y dijo, claro, pero yo no paso por la estación. Y esta prima fue a buscarle mientras él se fue bajando hacia su casa y bueno, pues parece ser, según él relataba, pues que el encuentro con su padre por la calle corriendo, pues que fue como de película, ¿no? Una cosa. Y a su madre, según le contaron en la estación, que su hijo había regresado y que estaba en casa, parece ser que a su madre le dio algún tipo de desmayo, algún tipo de subida de algo, porque según a mí me cuenta mi madre, ella siempre ha escuchado que su abuela se quedó ciega de la impresión de cuando vio regresar, o sea, cuando se enteró que su hijo había regresado vivo de la guerra 3 años después. Y bueno, pues resumidamente esta es la historia de mi abuelo. Bueno, resumidamente o no, esta es la historia que yo he podido conservar de mi abuelo. Yo no sé exactamente cuándo conocí la historia de mi abuelo. En todo caso, era muy evidente la cicatriz que él tenía en la pierna. A él le faltaba un gemelo. Entonces, y tenía una cicatriz muy aparatosa. Claro, de manera que yo qué sé, cuando iba a su casa en verano, pues le veía la cicatriz y a mí de pequeña siempre me decía, es que vino un perro y me lo comió y me pegó un bocado. Y fíjate, ¿no? Qué metáfora. La historia de cuando él me decía lo del perro la relaciono con mi infancia, infancia, infancia. Desde que tengo más conocimiento, yo sé la historia de mi abuelo. Yo no recuerdo el día en que a mí él me contó, ha sido una suma de conversaciones, pero no recuerdo cuándo fue la primera. Por eso te digo que ha estado siempre muy presente. Mi abuelo fue el que me transmitió la historia, sí. Para mí la historia de mi abuelo ha estado tan presente que yo pensaba que había estado igual de presente en todos. Pero claro, soy consciente del franquismo, ¿no? Y de la dictadura, y que mi abuelo tuvo que guardar mucho silencio, me imagino que para preservar su vida y la de su familia, como la del resto de personas que habían estado en el bando republicano. Entonces, claro, yo le he preguntado a mi madre alguna vez, porque sí es cierto que cuando yo hablaba mucho política con mi abuelo y tal, me decía mi madre, tu abuelo no hablaba antes de tanto de política, no, esas cosas. Y en realidad yo creo que sí debió haber un cambio entre el franquismo y la transición democracia, ¿no? Como que él empezó a hablar más libremente de todo. Para mí la historia de la guerra de mi abuelo ha estado muy presente y según mi madre me contó, ella lo sabe desde finales de los 70 o una cosa así. Me imagino que sabría que había estado en el bando republicano, pero no, yo creo que no conocía muchos detalles. Mi abuelo hablaba mucho sobre la guerra, leía mucho sobre la guerra. En cuanto le preguntabas cualquier cosa, te contaba y estaba muy presente en él. Y además, y también yo creo que un poco como consecuencia, también de política. Yo a mí siempre me ha interesado mucho la política y disfrutaba viendo el informativo con él porque despellejábamos a todos los políticos, ¿sabes? Y era muy interesante por eso, porque él hablaba constantemente de política y de la guerra igualmente. O sea, no es que hablaba constantemente, pero que si tú le preguntabas, enseguida te contaba. Claro, mi abuelo no tenía oficio, yo creo, antes de la guerra, porque era un niño, ¿no? Me imagino que ayudaría a su familia o lo que fuera. Él a posteriori se dedicó a la construcción, era albañil y pudo desarrollar su profesión. No fue represaliado como tal, tampoco luchó en el frente, pero esas no eran las cuestiones únicas. O sea, el haber luchado o no en el frente no era la única cuestión por la que se represaliaba a la gente. Aquí hay que tener en cuenta que mi abuelo vivió toda la guerra lejos de Puente Genil, desde el día 24 de julio. O sea, estamos hablando de 5 o 6 días después de que estallara la guerra, mi abuelo ya estaba fuera del pueblo. O sea, que lo que hiciera o deshaciera, pues yo creo que tampoco tenía mucha forma de saberlo allí. No creo, bueno, no sé hasta qué punto la comunicación era tan sencilla, ¿no? Como para saber si este había estado en Alicante, no sé qué. O, me imagino que eso en otras esferas de gente que tenía más poder o lo que fuera, sí, pero mi abuelo al fin y al cabo era un niño y cuando ya se alistó como voluntario en el ejército, tenía 15 años, de manera que no estuvo en el frente, estuvo pues ayudando a un comisario. Bueno, la historia de mi abuelo es la historia de un civil. Mi abuelo no estaba politizado, yo creo que en absoluto antes de la guerra, esta es mi impresión, ¿no? Y también escuchando un poco lo que él dejó grabado. Él no estaba muy posicionado políticamente. Es más, su padre parece ser que trabajaba, sí, pues algo así como de conserje. Había trabajado en hostelería, yo no sé si tenía un bar o algo así. Y también me parece que trabajó en el círculo agrario o algo así en Puente Genil, que debía ser algún tipo de club o de asociación o de colectivo de pequeños terratenientes. Y yo parece ser que eran de derechas. Entonces, mi bisabuelo debía de ser un poco más conservador que otra cosa. Y mi abuelo había sido, ya te digo, educado en, bueno, pues en valores católicos y más conservadores. Claro, él viendo todo, digamos, las peripecias de su vida, primero le cae una bomba, tal, llega a Málaga separado de toda su familia, siendo un niño, no conoce a nadie allí. Le tratan muy bien, le cuidan, de repente tiene que escapar del ataque muy violento del bando fascista en Málaga, tiene que huir con la pierna colgando, es decir, todo eso es un proceso de politización, porque tú cuando estás sufriendo en tus propias carnes el ataque siendo inocente, siendo un civil, siendo un niño de 14 años, pues evidentemente eso, yo creo que esos 3 años le hicieron posicionarse en lo político y al final de la guerra él ya estaba alistado voluntario. O sea que sí que se politizó y le marcó ideológicamente completamente. Mi abuelo era una persona de izquierdas, moderado, pero de izquierdas. Se me ha olvidado contar un detalle en relación a los antecedentes así un poco familiares, ¿no? Mi bisabuelo debía de ser un poco más conservador y más de derechas, pero una vez que Puente Genil el 1 de agosto cayó en mano de los fascistas, que además entraron de una forma violentísima, asesinaron a muchísima gente y debe estar el pueblo plagado de cadáveres y el cementerio, mi bisabuelo, como tenía a su hijo y era un niño en Málaga, a medida que fue avanzando las tropas fascistas por Málaga, decidió unirse a la Falange para poder entrar en Málaga y poder ir a buscarlo. Y parece ser que llegó hasta Motril buscándolo y allí no lo encontró. Entonces se tuvo que dar la vuelta a Puente Genil y quedarse allí. O sea que su padre hizo la intentona de ir a buscarle uniéndose a Falange para poder moverse más libremente. Mi cuñado Miguel Ángel fue el que se encargó de grabar la historia de mi abuelo. En este caso yo creo que para todos era una historia muy conocida y muy familiar y quizás él bueno, pues al llegar y escucharlo de nuevas, pues le debió parecer que eso pues que tenía que quedarse grabado y él y mi hermana grabaron a mi abuelo contando la historia de mayor, hace unos años. Yo creo que para mi abuelo era muy importante que conociéramos la historia, porque él hablaba, ya te digo, yo no tengo el recuerdo de cuando él me lo contó porque estaba tan presente esa historia que no recuerdo el día, qué edad tenía, no, estaba siempre, o sea, primero me contaron que él había mordido un perro la pierna y después me enteré que había sido una bomba fascista, ¿no? Y en realidad no sé cuándo supe la realidad de aquello. Siempre estuvo muy presente. Por eso yo creo que para él era muy importante que nosotras, tanto no, mis hermanas y yo como mis primos, conociéramos su historia de primera mano. Y es más, hace unos años bueno, estuve planteándome el hacer algún tipo de trabajo acerca de la historia de las memorias de mi abuelo en la guerra, que fíjate, nunca pensé que acabaría en esta historia colectiva, pero bueno, pues ya te digo, empecé a preparar material para trabajar sobre este tema y sí lo hablé con él y me dijo que sí, que tenía que hacer algo, que lo escribiera, que lo grabara, que hiciera lo que fuera, pero que lo hiciera. Mi abuelo tenía una cicatriz muy, muy grande en la pierna. Le faltaba un gemelo. Yo todavía no me explico cómo mi abuelo se mantenía de pie y cómo no cojeaba. Porque no cojeaba. Llevaba una pequeña alza dentro del zapato, pero no cojeaba. A mí me sorprende muchísimo. Y ya te digo, tenía una cicatriz muy evidente y muy impactante, porque era así como de quemadura, ¿sabes? Era muy grande. Él sí que de alguna forma me contó cuando era pequeña la historia suavizada. En realidad no es que me contara la historia suavizada, es que su cicatriz no se podía obviar. Yo tenía ahí carne y mi abuelo no. Aunque fuera muy pequeñita, de eso me podía dar cuenta, ¿no? Entonces él nos contaba la historia del perro, que le había venido, le había pegado un bocado y que se había llevado un trozo de la pierna y en esa nos hacía cosquillas y ese tipo de juegos un poco infantiles, ¿no? Y si eso es suavizar la historia, pues sí, porque ya te digo, era una realidad, era más bien suavizar una realidad que no se podía obviar. Más tarde no suavizó en absoluto la historia. Ya el grado de conocimiento de la historia siendo adulta o siendo adolescente o siendo más joven no era para nada suave. Él contaba la guerra como tan dramática y tan cruel como la había vivido. Claro, yo es decir, tampoco es que tuviera un grado de detalle escabroso en absoluto, pero digamos que todos los sentimientos, las barbaridades, que todo eso estaba presente en su relato. Lo cierto es que yo no sé si la historia de mi abuelo a mí me ha marcado ideológicamente o en lo político. Yo creo que a mí mis convicciones políticas o ideológicas me nacen siendo muy jovencita, muy muy jovencita, más bien desde sentimientos bastante inocentes de justicia. No sé qué cosa va antes que cuál. Yo sé, sí tengo conciencia que a medida que me fui politizando, pues recuerdo conversaciones de política desde muy pequeña, pero digamos que se puede decir que a partir de los 15 o así ya me interesaba bastante todo este tema. O empezaba a pensar sobre este tema, ¿no? Porque Manganita decía que era franquista, porque llevaba una bandera de España. Este tipo de cosas yo ya, pues eso, por encontronazos y tal, sí que me las planteaba. Entonces yo no sé si como consecuencia de esos sentimientos de justicia así un tanto infantiles que tenía, pues toda esta historia de mi abuelo me fue interesando cada vez más y fui preguntando más y queriendo saber más y cada vez estaba más impresionada. Entonces, ¿qué me ha marcado? Por supuesto que me ha marcado. ¿Qué me ha marcado ideológicamente? No sé si tanto. Me ha marcado muchísimo porque es un hecho que estoy participando en este proyecto, estoy realizando este proyecto, ¿no? Porque creo que está muy presente en mí, porque creo que con él yo también perdí la guerra. En lo ideológico, pues quizás no me atrevería tanto a decir que esta historia es la que a mí me marcó como para ser una mujer crítica y de izquierdas. Pues entre las historias que conozco de mi abuelo, yo creo que lo que siempre más me ha impactado es que fuera andando con la pierna herida y siendo un niño perdido, desconcertado, con bombazos y cañonazos y andando casi 200 kilómetros. A mí eso me debió andar menos, ¿no? Menos de 200 kilómetros porque le cogieron en Motril en un camión. Pero aún así, la distancia que pueda haber entre Torre del Mar y Motril, con la pierna a rastras, un camino de piedras, bombardeados, sin agua, sin comida, siendo un niño perdido de su familia, yo no me puedo imaginar esa situación y yo creo que eso es lo que a mí más me impacta o más me ha impactado. Ya también por lo que yo he investigado, en este éxodo la mayor parte eran civiles, porque incluso gente que no estaba en el frente, simplemente que vivía en poblaciones de Málaga, estaban asustados y muchos huyeron ante lo que venían. Debía de venir desde, si no me equivoco, desde Cádiz pues algo muy sangriento. Entonces la gente debía estar bastante asustada y como consecuencia, te digo, hubo un éxodo de, se calcula que 150.000 personas. Si no me equivoco, yo creo que iban conteniéndolos pues milicianos y me imagino que el Frente Republicano para que todo este éxodo pues pudiera llegar a una zona más segura. Claro, querían llegar a Almería porque aquello era zona republicana ya. Y Gestos de Solidaridad relata no solamente en este éxodo, sino en todo el tiempo que anda fuera de casa. Cuenta en concreto una anécdota, yo creo que ya es en Alicante o en alguno de estos pueblos. Cuenta que un marinero, pues que claro, era un niño, ¿no? Entonces, pues se debían de sentir así como un poco de lástima que estuvierais solo y herido en un hospital, ¿no? Lejos de su familia. Total, que un marinero pues le ofreció que si iba con él a donde comían ellos, pues que podía comer. Entonces parece ser que, claro, debían tener más hambre que otra cosa, porque se fue del hospital a comer y después regresó y se metió en la primera cama que encontró. Claro, él no avisó de que se fue y parece ser que allí había bastante descontrol y se metió en la primera cama que encontró otra vez. Y, o sea, que debía de haber gestos de solidaridad entre ellos. Pues lo que contaba antes de un hombre que le ayudó a escolarizarse, debía de haber gestos. Una situación tan dramática, ante una situación tan dramática, la gente se une, claro, se protege, ¿no? Creo que la sociedad actual es heredera de aquel trauma. Ante una situación tan dramática que devino en una dictadura que convirtió a las partes en desiguales, evidentemente los que tuvieron que estar callados, estuvieron callados durante demasiado tiempo. Eso los que jugaron el mejor papel, porque después, claro, hubo a los que les fueron a buscar a casa y fueron fusilados, los que tuvieron que exiliarse, pero la mínima represión que se vivía era la de el silencio, la de no poder hablar de una situación tan traumática, tan dolorosa, no poder de alguna forma elaborar toda esa situación de crisis, ¿no? De crisis personal y colectiva, claro. Que además de esto también la transición pues no ayuda a nada porque trató de construir una democracia, o al menos eso dicen, ¿no? Porque bajo mi punto de vista la transición fue una planificación franquista para perpetuarse en el poder de un modo distinto, ¿no? Y de hecho así ha sido, ¿no? Que ha continuado habiendo políticos que eran ministros franquistas o no han devuelto las tierras que robaron o nos han sacado a los muertos de las fosas o se ha dicho que esto ya está olvidado y cerrado. Y es una mentira, la herida está abierta. Y aunque esta metáfora sea requete conocida, hay una herida sangrante en la sociedad. Y la sociedad está partida en dos. Los que dicen que no hay que abrir heridas y no hay que levantar el polvo y que hay que dejar a los muertos en su sitio, y los que tienen un muerto en una fosa y no están conformes con que todo se quede tal cual porque quieren sacar a sus muertos o porque queremos de alguna forma resarcir a nuestras víctimas o queremos de alguna forma que sus historias formen parte de la memoria colectiva. Porque estamos condenando entre todos a la sociedad a no conocer lo que sucedió en este país en un momento clave, que fue la guerra civil. Evidentemente creo que hay pues una herencia traumática de la que nos tenemos que hacer cargo, sin duda, a través de distintas formas y de distintos modos, ¿no? Habrá quien piense que hay que juzgar a quien sea, o habrá quien piense que hay que hacer un documental, o que hay que escribir un libro, o que hay que investigar los archivos y sacar a los muertos de la fosa, en cualquier ámbito en el que sea, ¿no? O en todos. Pero desde luego sí que creo que tenemos que tenemos que apechugar con lo que traemos. Las razones por las que he decidido realizar este proyecto y pues son en definitiva razones muy personales. A mí me preocupa que se olvide toda esa parte de la historia, toda la parte de los vencidos, ¿no? de los represaliados. Me preocupa mucho. Y yo cada vez que hablaba con mi abuelo o recordaba su historia, siempre pensaba que eso no podía perderse. Y que a pesar de que él ha muerto, nosotras estamos aquí para que esa memoria no se olvide y forme parte, ¿no?, de, pues, del recuerdo colectivo, ¿no? Que se sepa que, cómo vivieron las personas la guerra. Hace años ya decidí hacer algún tipo de trabajo acerca, una pequeña investigación o algún tipo de trabajo documental. No tenía muy claro cómo encauzarlo, pero quería hacer algún tipo de trabajo sobre la historia de mi abuelo en la guerra. Y de hecho, de alguna forma siento que se lo debía, porque yo esto lo hablé con él en vida. Y bueno, pues a mí me satisface el que este trabajo, de alguna forma, sea pues una modesta propuesta de no olvido, que por lo menos quede patente que las personas que hemos tenido un familiar represaliado o un familiar víctima del franquismo, que no estamos de acuerdo con el silencio y que vamos a intentar por todos los medios que no se olvide. Y que este, bueno, pues que este proyecto pueda ser un contenedor de historias no contadas. A mí me mueve la emoción en todo esto, ¿no? Y el sentimiento, y un sentimiento casi de justicia simbólica, ¿no? Que estas historias no mueran, que mientras nosotros las contemos no van a morir y van a perpetuarse y van a pasar a la siguiente generación muy en contra de la voluntad franquista. No puedo quedarme sin decir que lo que partió siendo una idea familiar, es decir, de recuperar la historia de mi abuelo, ha resultado ser un proyecto en el que otras muchas personas de mi generación, que se sienten de un modo muy, muy similar a mí, han querido participar con la misma voluntad de no olvido. Y esto para mí es muy importante, porque evidentemente cuando te juntas con otras personas que se sienten como tú, pues la cosa parece como más real, ¿no? Como, joder, que no soy la única que 70 años después siga hablando de la guerra. Finalmente, este proyecto es un intento de resarcir a las víctimas y de tomarlas en cuenta y de dignificarlas. Tomar en cuenta las vivencias de cada una de las personas que sufrieron el fascismo y dignificarlas, pues rememorando sus relatos.